Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias por noches como hoy cuando nosotros podemos cantar juntos y a la vez escuchar la lluvia, ver los relámpagos, escuchar los truenos y escuchar en ese momento tu poder y darnos cuenta una vez más de lo grande y lo poderoso que tú eres. Ahora, Dios, te pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu voz, a leer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos viendo en el libro de Mateo una historia, un tiempo en que Jesús envió a sus seguidores, los envió a que fueran a hablar de él a otras personas, personas que estaban lejos de Dios, y le mandó a hablar las palabras del Evangelio, las buenas noticias de su reino, del reino de Dios, para invitarles a que entraran en paz con Dios. Y lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo, es ser seguidor de Jesús significa que nosotros tenemos que ser esas personas que son enviadas por Cristo, que son enviadas a personas lejos de Dios, con el propósito de hablar de Jesús. Y eso lo que hemos visto es que eso nos ayuda. Si eres cristiano, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, esa enseñanza, ver que Jesús te envía a ir a otras personas que están lejos de él, eso nos ayuda porque nos enseña cómo nosotros podemos y debemos seguir mejor a Cristo y cómo podemos vivir como verdaderos seguidores de Cristo y no solo ser personas que asisten, sino ser personas que siguen. Y si tú dices, ok, pero yo no he tomado mi decisión de seguir a Jesús, no me he arrepentido, no me he bautizado, no he decidido seguir a Cristo, Yo no sé qué tiene que ver conmigo eso de seguir a Jesús y cómo seguirle. Pues por ver cómo seguir a Cristo, lo que tú estás viendo es cómo debería ser para ti una vez que tomas tu decisión de seguir a Cristo. Estás viendo cómo debería ser tu vida después de tomar la decisión de seguir a Cristo. Y por ver cómo sería, Jesús te está invitando a entrar. Jesús te está llamando, te está invitando a ser uno de sus seguidores. Y hoy lo que Jesús nos va a enseñar es que cada circunstancia de nuestra vida nos ayuda a ser personas enviadas por Él a personas lejos de Dios. Nos ayuda a conectar nuestra vida cotidiana con la misión de Cristo, porque si has estado viendo lo que Jesús ha estado diciendo, de que tú eres enviado y tienes que hablar de Él, tienes que ser misionero, tal vez lo que has pensado es, okay, yo tengo mucho en mi vida hoy, tal vez después cuando yo pueda apartarme, viajar a otro país, ser misionero, ir en un viaje misionero por un par de semanas, entonces seré enviado por Cristo. Pero lo que hoy veremos en el texto es que Jesús nos va a enseñar que ser enviado por Él es algo que nosotros podemos y debemos hacer en las circunstancias y los momentos cotidianos de nuestra vida. Y Él nos lleva directo a los momentos, en el texto de hoy, a los momentos cuando es más difícil hablar de Él, a las malas circunstancias. Porque cuando nosotros pasamos por malas circunstancias, nos cuesta hablar de Jesús. Piénselo conmigo, no es cierto que nos pasen malas circunstancias, malos momentos en nuestra vida, cosas imprevistas, cosas difíciles, situaciones incómodas. Una gran variedad de cosas nos pasa a cada rato. Tú podrías hacer quizá una mejor lista que yo, pero a mí me tocó hacer una lista hoy en donde yo dije, ok, a veces tenemos que mudarnos y eso es algo imprevisto, a veces es algo difícil. A veces si uno es joven, su papá lo cambian de un colegio a otro, tiene que dejar a sus amigos, eso es difícil. A veces nos cambian de un equipo a otro y tenemos que dejar atrás los amigos. No, a veces nos acomodamos en un trabajo y de repente nos cambian de línea, o nos cambian de lugar, o nos cambian de grupo de trabajo y ya tenemos que aprender de nuevo y con nueva gente. O a veces nos dicen, ya no puedes trabajar aquí. Y a la fuerza tenemos que buscar otro trabajo. Eso es difícil y eso es imprevisto y eso es incómodo. A veces chocamos el carro o a veces solo Nos encontramos con un viejo amigo y quisiéramos pasar tiempo con esa persona, pero estamos tan apurados que no tenemos tiempo para hacerlo. O a veces nos cambian los planes. No sé tú, pero a mí no me gusta que me cambien mis planes. Yo tengo mi plan de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi año. Me gusta vivir como he planeado. Y no me gusta que otra gente de afuera vengan a cambiar mis planes. Pero muchas veces es la realidad de nuestra vida. Personas de afuera vienen y de repente nuestro día es diferente. Nuestra semana, nuestra noche, nuestro año es diferente. Otra mala circunstancia. Nos enfermamos y de repente estamos en el hospital, de repente estamos yendo a diferentes clínicas, a doctores. O otra circunstancia mala es cuando estamos en la tienda, estamos en Walmart y hay una gran fila y queremos salir y nos ponemos impacientes. Y ¿cuáles son las malas circunstancias que te han pasado en la última semana, el último mes? Puedes pensar en tu lista de las cosas que te han pasado, las cosas que tú no hubiera deseado pasar y que han pasado y los malos momentos que ha pasado. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos, en los momentos de prueba, de dificultad? ¿No es cierto que muchas veces reaccionamos mal al momento de dificultad? Solo pensamos en nosotros mismos, en cómo esto me va a afectar a mí. Pensamos en cómo escapar de dolor. Pasamos por ese tiempo quejando y reclamando y muy infelices, y a veces sobrevivimos. Bueno, estamos aquí y sobrevivimos, pero apenas, y se siente que apenas sobrevivimos los malos ratos y nada sale bien. Y en esos momentos, las malas circunstancias de nuestra vida, es cuando menos hablamos de Jesús, es cuando menos hablamos de Cristo. ¿Qué decimos? Y decimos, ok, yo voy a ser misionero, voy a ser enviado, voy a hablar de Cristo, voy a compartir el Evangelio, pero cuando mi vida se componga, cuando todo vuelve a la normalidad, cuando todo ya, cuando yo tenga un poco de espacio, entonces voy a hacerlo. Pero ¿cómo esperas que yo hable de Jesús, que yo hable con otra persona de Cristo, que yo empiece un estudio con alguien, que yo haga ese proyecto o que yo hable de Cristo cuando yo tengo mis problemas y yo estoy agobiado con mis malas circunstancias? No pensamos hablar del Evangelio, pensamos cuando la vida viene encima, ¿no? No pensamos hablar de Cristo y toda esa enseñanza de ser enviado por Cristo lo ponemos a un lado y esperamos que pase más rato. Y hoy nos vamos a dar cuenta de algo muy grande, algo que va a cambiar cómo reaccionamos a las malas circunstancias, algo que nos va a hacer quizás hablar más de Jesús en los malos momentos, hablar más que menos de Cristo en los malos ratos. La idea grande que vamos a ver en el texto es que el rey del universo manipula soberanamente las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otros. El rey del universo, Dios, manipula la vida de sus hijos para salvar a otros. Dios manipula la vida de las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otras personas. Él pone buenos y malos momentos en su vida. Y más importante, lo que veremos en el texto es que más importante que nuestra comodidad es la salvación eterna de otras personas. Leemos lo que dijo Jesús. Mateo 10, verso 16. Lo dice así: Jesús dice, advierte a sus seguidores y le dice, miren, yo les envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o de qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de mi Padre que habla en ustedes. Vamos en orden de lo que dice Jesús. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Vamos a sufrir. Cuando somos enviados por Jesús a hablar de Él con otras personas en nuestra vida, en medio de nuestro día normal, vamos a sufrir. Él nos va a llevar a donde Él quiere que estemos, aun a situaciones incómodas, aun a situaciones malas. Y miren el verso 17, pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los que azotarán ¿Sabe qué es ser azotado? Los azotarán en sus sinagogas. Los vamos a azotar, vamos a llevarlos delante de reyes y gobernadores por mi causa. Jesús no dice que van a estar en malas circunstancias y yo los voy a sacar de las malas circunstancias. No, dice que van a pasar por esas malas circunstancias. Van a sufrir. Más importante es la salvación de otros que tu comodidad. Vas a sufrir si eres enviado por Jesús. Eso es algo, mire, eso es un verso que va en contra del evangelio de la prosperidad, del evangelio que dice, de la enseñanza que dice que si tú eres hijo de Dios y si tú oras a Dios y si tú tienes una relación con Dios y si tú haces lo que Dios quiere, entonces Dios va a hacer lo que tú quieres. Vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a ser saludable, vas a tener más y más y más en esta vida. La Biblia no enseña eso. Y mira, Jesús dice lo opuesto. Si eres mi seguidor y tú eres enviado por mí, vas a sufrir, vas a estar en malas circunstancias. Y después uno lee eso y uno se da cuenta de que no solo vamos a sufrir, sino que es Dios que está manipulando las circunstancias. Jesús no les dice, tal vez va a pasar, dice, lo va a pasar. ¿Por qué? Porque Él sabe de antemano, Dios sabe lo que nos va a pasar. Él ordena los pasos de nuestra vida. Él pone las cosas que nos va a pasar. O lo hace o deja que otros lo hagan. Y todo lo que nos pase, y más si eres seguidor de Jesús, todo lo que te pasa es porque Dios lo ha hecho, o porque Dios lo quiso, o porque Dios lo permitió. Si tú dices, yo no creo que Dios hizo tal cosa a mí, puede ser. Pero piensa que Dios es grande, Dios puede hacer lo que sea. Él pudo haberlo parado, Él pudo haberlo detenido de antemano. Y si no lo hizo, es porque Él quiso que eso te pasara. Entonces, Jesús está enseñando a sus seguidores, van a estar en malas circunstancias. Y va a ser porque Dios ha manipulado las circunstancias de tu vida para que estés en esas malas circunstancias. Y después tú dices, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere? ¿Por qué no va a meter Jesús en malas circunstancias cuando le seguimos? Si yo sigo a Jesús, ¿no tendría sentido que todo me saldría bien? ¿Por qué me meterían? Y Él nos dice, mire el verso 18, creo. Sí, 18. Así serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Él está diciendo, vas a estar delante de personas con quienes nunca tendrías la oportunidad de hablar. Y vas a estar delante de ellos para dar testimonio, para hablar de mí a ellos. Vas a estar delante de ellos para hablar de mí a ellos. Mire, si hay duda de que eso es lo que Él quiere decir, mire lo que dicen el 19 y el 20. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué. Hablarán. ¿Por qué? Porque vas a estar delante de ellos como testimonio para que hablen de mí. Porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Jesús dice, van a hablar de mí delante de ellos, y la razón que van a estar delante de ellos es para que hablen de mí. Dios soberanamente manipula las circunstancias de la vida de sus hijos para la salvación de otras personas, para ponernos a par de personas con quienes nunca tendríamos la oportunidad de hablar. Esa enfermera que te atiende porque estás en el hospital, porque estás enfermo, tal vez es una persona con quien nunca podrías hablar, pero en ese momento Dios te ha puesto cerca de esa persona para que hables de Él. Él nos pone cerca de personas para que hablemos de esas personas. El Rey del Universo manipula soberanamente a las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otras personas. Y si tú levantas la mano y dices, pero no está Jesús hablando en ese momento, en ese pasaje, a esas personas, específicamente de este viaje que ellos van a hacer, sí, está hablando a ellos. Y si tú sigues y dices, pero entonces, yo no creo que Dios siempre obra así, yo no creo que esa es la forma de obrar de Dios, que Dios siempre manipula las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otros. Yo no creo que Dios mete a sus hijos en malas circunstancias para que estén delante de otras personas y hablen de Él. Yo no creo que Dios obra así siempre. Tal vez solo fue en ese momento, pero no es como Dios siempre obra. Yo te podría llevar por toda la Biblia a enseñar, así es como Dios obra muchas veces. Siempre ha obrado así. Regresa al libro de Génesis. En Génesis, quizá 35, encontramos la historia de un José. Y le voy a contar la historia porque son varios capítulos en Génesis. Entonces, mejor te cuento la historia en breve. Pero toda la vida de José fue un ejemplo de esa idea, de que Dios pone a sus hijos en malas circunstancias o deja que sus hijos pasen por malas circunstancias para salvar a otros. Mire, José fue un joven nació a su padre, obviamente. En la vejez de su padre era viejo cuando nació José. Y por lo tanto, por esa razón y por otra, él era el favorito de su papá. El papá amaba más a él que a todos sus, en ese tiempo, 10 hermanos. Eran 12 por todo. Un hermano nació después de José. Y su papá amaba más a José que a todos los demás hermanos. En parte porque le nació cuando era ya mayor. Y en parte porque era el primer hijo de su esposa favorita. Hay varios problemas en esta oración, pero lo dejaremos para después. Era el favorito de su papá y todos sus hermanos lo sabían. Ahora, ¿tienes varios hermanos de tu familia? Ok, para los que tienen varios hermanos, ¿había uno de ellos que era el favorito? Y si tú dices no, entonces sabes, tú eres el que era el favorito. En cada familia hay uno que es el favorito y todos lo saben, pero en mi familia no, mis hijos, con mi papá, pero en las demás familias es muy común. ¿Y cómo sienten los demás hermanos del hermano que es el favorito? ¿Están felices por él? ¡Ah, qué bueno! ¡Te dan lo mejor siempre! No, no, están enojados con él. Y los hermanos de José no eran diferentes. Ellos aborrecían a su hermano. Lo detestaban, en parte porque él era el favorito de su papá, en parte porque su papá le daba más, en parte porque él tenía sueños cuando era joven, cuando era chiquito, él tenía sueños que contaba a sus hermanos. A lo mejor era un adolescente chiquito que venía a sus hermanos y les contaba sueños que tenía, sueños que Dios le había dado prediciendo el futuro. Pero él lo contaba a sus hermanos y puedes imaginar, el hijo favorito viene a contar a los demás hermanos que ya lo odian y le viene a decir, hey, ¿sabe qué? Dios me dio un sueño y ustedes van a rodearse delante de mí algún día. ¿Qué, cómo van a reaccionar? Lo van a odiar más y más que le cuenten de los sueños, más que lo van a odiar. Y después, encima de eso, ellos iban a trabajar en los campos con el ganado de su papá y el papá mandaba a José para ver cómo estaban trabajando. Y él, ¿qué hacen los niños mayores en una familia cuando tienen que llevar un reporte de sus hermanos mayores? ¿Cuenten de las buenas cosas? No sé cómo era tu familia. En mi familia los chiquitos siempre cuentan de lo malo. Mamá, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. Y eso es lo que hacía José. Contaba a su papá, papá, y llevaba un mal reporte de sus hermanos. Entonces, por todas esas razones, sus hermanos odiaban a José. Un día, estaban trabajando lejos. El papá lo mandó a ver qué estaban haciendo. José se fue donde ellos. Ellos lo vieron venir. Ellos dijeron, ok, esa es la oportunidad. Detestamos a ese muchacho. Vamos a matarlo. Pero cuando llega cerca, en vez de matarlo, lo echan en un hoyo. Y está ahí en el hoyo, un hoyo profundo donde no puede escapar. Y uno de los hermanos piensa, yo voy a venir a rescatarlo después. Tal vez no lo hizo en el momento porque tenía temor de los demás, no sé. Pero en eso, él tuvo que ir al campo a hacer otra cosa. Los demás estaban ahí comiendo. Pasaron unos viajeros. Ellos lo vieron, dijeron, ¿sabe qué podemos hacer? Vendemos a nuestro hermano como esclavo a esos viajeros. Y en vez de matarlo, porque de todas formas es nuestro hermano, eso dice en la Biblia. Como que tuvieron compasión y en vez de matarlo, lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto. Y en Egipto, él fue tratado, bueno, era esclavo. Los esclavos no son tratados bien, pero él fue esclavo en Egipto. Y aún así las cosas no empezaron a mejorar, más bien se pusieron peor. La esposa de su jefe, de su amo, le acusó de violarla, de querer, de intentar violarla. Y no lo había hecho, pero le acusó y el hombre escuchó a su esposa y metió a José en la cárcel. Pues estaba mucho tiempo en la cárcel y por fin el rey del país tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le estaba diciendo, por medio de su sueño, que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambre en su país. Y nadie pudo explicarle su sueño. Y alguien recordó que en la cárcel hay un muchacho que puede interpretar los sueños. Llamaron a José. Otro detalle que me parece chistoso, porque dice en la Biblia, dice que después de bañarlo, de bañarse y de rasurarse. O sea, que andaba barbudo, andaba feo, estaba en la cárcel, no había rasurado por saber cuánto tiempo. Pero para presentarse delante del rey, lo pusieron así bonito. Y él, delante del rey, le interpretó el sueño y le dijo, viene 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y después dijo, y no sé con qué tono lo hizo, pero me imagino que era algo así, dijo, ¿sabe qué deberías de hacer? Deberías escoger a alguien muy inteligente, alguien sabio, me imagino que estaba insinuando, tan sabio como la única persona que pudo interpretar tu sueño. Alguien sabio para manejar, administrar todo ese sistema de recoger la abundancia para tener tiempo, grano y comida para el tiempo de hambre. Y el rey entendió lo que estaba insinuando y dijo, ¿por qué no lo hagas tú? Tú lo vas a hacer, tú vas a ser el jefe del país, segundo solo a mí. Pues pasa un tiempo y puedes adivinar cómo terminó la historia. Él agarró toda la abundancia del país por 7 años y después empezó a racionar la comida a la gente en el tiempo de hambre. Sus hermanos también pasaron por el hambre, vinieron. Y él, después de probarlos, él se reveló a ellos que él era su hermano, que ellos habían vendido como esclavo. Y después mandó a traer a su papá y vivieron felices después, hasta que murió su papá. Y ahora, imagina, los hermanos están viviendo en el país donde el hermano que ellos habían vendido como esclavo era el jefe del país. Y su papá ya estaba muerto. Entonces ellos vienen temblando y dice, antes de morir nuestro padre dijo que nos tratara bien. Creo que era una mentira, pero ellos querían que ellos, y, pero José, mire lo que dice José, porque lo que José dice es lo mismo que Jesús dijo a sus seguidores y nos enseña que así obra Dios con sus seguidores. Génesis 50, 19 dice, pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Dios manipula las circunstancias de las vidas de sus hijos para que sucediera como vemos hoy, mire, y se preservara la vida de mucha gente. Dios manipula las vidas, las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otros. Y después, si adelantamos la historia de José a Jesús, podríamos decir que Jesús es el mejor o el perfecto José. Porque de la misma forma que José fue el hijo favorito de su padre, Jesús fue el hijo amado de Dios. Estaba con Dios en la gloria, a la diestra de su padre. Estaba al par del rey del universo. Jesús era el creador y sustentador de todo. Él era alabado por ángeles. Y su padre, Dios, lo envió a un lugar lejos, a la tierra. Y en la tierra, ¿qué tuvo que hacer? Dejar el privilegio, tomar forma de hombre débil. Y igual que José, Jesús tuvo que sufrir durante su tiempo en la tierra. Y mientras que él vivía aquí, sufría los insultos y el rechazo de las personas. Y su vida terminó en la muerte en la cruz, donde sufrió una tortura indescriptible. Y lo hizo, ¿por qué? Igual que José, para salvar a muchas personas. Mire lo que dice en Isaías 53. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quienes esconden el rostro, fue despreciado. No lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Igual que José, igual que Jesús, igual que los seguidores en esta ocasión, Dios manipula soberanamente las circunstancias de la vida de sus hijos para salvar a otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues eso depende de dónde estás en tu relación con Dios. Una aplicación que sale de ese texto es para ti si todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo, si no te has arrepentido y bautizado y dado tu vida a Jesús. Lo que puedes saber de aquí, la aplicación para ti, es ver cuánto Dios te ama, cuánto Dios quiere que seas su hijo. Él manipula las circunstancias de la vida de sus hijos para salvarte. Lo ha estado haciendo, lo seguirá haciendo. Dios te está persiguiendo, te ama. Entonces, lo que debes de hacer, la aplicación para ti, es dejar que el amor de Dios te alcance. dejar que Dios te alcance con su amor, rendirte a Él, entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, tomar la decisión que serás hijo de Dios, que tendrás la salvación y el Espíritu Santo. Y en esa comunidad, cuando estás listo a hacer eso, solo tienes que decir a alguien. Ahora, si has tomado esa decisión, si ya eres seguidor de Jesús, la aplicación para ti es quizá un poco más directa. La aplicación viene directamente de texto. Debemos cambiar cómo reaccionamos a las malas circunstancias en nuestra vida. Debemos cambiar cómo reaccionamos a las malas circunstancias de nuestra vida. Tenemos que recordar, Dios usa las circunstancias en nuestra vida para llevarnos a las personas y ponernos delante de las personas a quienes Él quiere que hablemos de Él. Entonces, debemos hablar en esos momentos. ¿Qué hacemos? Primero, déjame darte tres cosas que te pueden ayudar. Uno, recordar que tu Padre es soberano. Si estás en un problema, si algo te está pasando, es porque Dios o lo hizo o permitió que pasara. Dios es soberano. El atraso que te pasó, que te está pasando en la tienda o lo que sea que te está pasando, fue una sorpresa para Dios. Él lo ordenó y Él permitió que pasara. Tu Padre es soberano. Uno, Dios, mire, pensar en ese momento. Dios quiere salvar a la gente que está alrededor de mí. Dios quiere salvar a las personas que están alrededor de mí. Y Él ha puesto uno de sus hijos, yo, al par de esas personas. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a esas personas. Es por un propósito, es por una razón. No es casualidad ni coincidencia cuando nos encontramos con otras personas. Dios quiere salvar a esas personas en la fila, en el nuevo trabajo, en el hospital, en el cambio de planes, en el atraso. Él quiere salvar a las personas alrededor de nosotros. Recordar eso. Y tres. Preguntar, ¿cómo puedo hablar el Evangelio a alguien en ese momento? ¿Cómo puedo hablar el Evangelio a alguien en ese momento? Y si tú dices, yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, yo no sé cómo empezar una conversación con alguien, no te preocupes. Lo que veremos la próxima semana es que el Espíritu Santo nos da palabras. Pero lo que podemos saber hoy, lo que podemos hacer en esa semana es en ese momento decir, Dios, yo quisiera hablar de ti, yo quiero hablar de ti, de la persona alrededor de mí. Yo quiero, aunque yo estoy molesto y estoy frustrado, impaciente, atrasado, lo que sea, no me gusta, dolorido, no me gusta lo que me está pasando, pero ¿sabe qué? Quiero hablar de ti a la persona alrededor de mí. ¿Podrías abrir una puerta? ¿Podrías abrir una puerta para conversar? ¿Podrías darme palabras? ¿Podrías dejar que yo hablara con alguien? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios contesta a esa oración cuando lo pedimos. Entonces, una pregunta que necesitas hacer para responder a esa palabra que habló Jesús a sus seguidores y a nosotros. Vamos a responder con oración, con canto y con comunión a Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por usar cada circunstancia en nuestra vida para ayudarnos, ayudar a otros a conocerte. Y en ese momento, Dios, te pido que tú nos ayudes a tener la claridad de poder ver más allá de nuestra comodidad y de nuestros planes y de nuestro horario y nuestros deseos. Y pensar en hablar de ti a las personas que tú pones alrededor de nosotros. Pedimos que nos ayudes a pensar más en ellos que de nosotros. Que nos dé palabras y oportunidades de hablar de ti. En tu nombre oramos. Amén.